Artes para respirar.
Artes para respirar. Cantamos, bailamos y celebramos la dignidad y la ternura de los pueblos.
Celebramos la defensa de los territorios y la construcción de otras economías.
SEAL. Cultura Viva Comunitaria.
ALER. Huaynatambo, Red de la Diversidad.
AREPA. CEP Parras.
Radio Imagina. INDEC.
Red Pacra.
Y el Rejunte Arte.
Bueno, darles la bienvenida una vez más a quienes nos acompañan mediante las radios de la Red de la Diversidad en todo Bolivia, mediante las radios también a nivel de Latinoamérica. Yo soy la Carla, parte de la Red de la Diversidad y del Tejido de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia. Y es una alegría compartir con quienes nos están escuchando nuevamente este programa de Artes para Respirar. Y para acompañar también este programa vamos a estar con Víctor Ibarra, quien es parte de INDEC y de Radio Imagina. Y también vamos a estar con Ivette Sarabia, quien es parte de Intipaxi desde Bolivia, a quienes les doy la bienvenida. Víctor, una vez más nos reencontramos aquí en el programa.
¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Ivette? Pues un saludo desde acá, desde México, desde el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario. Y también desde SEAL, que es otro espacio donde pertenezco, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, ¿no? Desde donde compartimos pues esta organización de lo que es tanto el Festival por la Dignidad de los Pueblos, Artes para Respirar, y en este caso, este programa, ¿no?, de Artes para Respirar.
Bueno, buenas a toda la gente amiga que nos escucha. Yo soy Ivette y pues aquí estoy atenta para compartir lo que ustedes me digan y me permitan compartir.
Gracias, Ivette. Conocer un poco la experiencia y el camino que tienen ustedes, Ivette, recorrido con Cultura Viva Comunitaria, ¿no? Conocer estos procesos y la lucha que se ha llevado adelante hace ya mucho tiempo desde Bolivia, así que comenzaríamos por ahí un poco para que también quienes nos escuchan conozcan, ¿no?, de esta experiencia maravillosa que tienes tú.
Bueno, hablar de cultura viva comunitaria es largo, es un proceso complejo, largo, que se ha ido caminando, ¿no? Bolivia, creo que tenemos tradición organizativa antes del Congreso o antes de lo que ha sido el tejido. Hubieron varios intentos de hacer articulación, hacer camino, proceso, como movimiento, como organizaciones a nivel local, a nivel nacional. Entonces, venimos de esa data de intentos de articulación desde el teatro popular, articulación desde las culturas, articulación desde los jóvenes. Entonces, teníamos esa trayectoria. Pero el 2013... a la cabeza de un compañero que ahora ya no está con nosotros, Iván Nogales, nosotros y nosotras hemos sido parte del primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica, ¿no? Ha sido una actividad que se ha organizado con el intento de hacer una articulación mucho más grande, no solo a nivel nacional como Bolivia, sino mucho más grande a nivel Latinoamérica. Entonces, el 2013, Bolivia fue el anfitrión de este congreso. Iván Nogales, junto a otra gente, Mario Rodríguez, gente del arte, gente de diferentes grupos, organizaciones que trabajaban y trabajan todavía en La Paz, en El Alto, pues se tomaron el trabajo de organizar este primer encuentro. Fue el congreso aquí en La Paz, el 2013, donde se juntaron alrededor de 1,000 personas más o menos, creo que más que menos, alrededor de 17 países con sus delegaciones que llegaban en caravana desde diferentes puntos de Latinoamérica para participar en este congreso. Ese fue, creo, el puntapié para la articulación de lo que ahora llamamos el tejido de cultura viva comunitaria aquí en Bolivia. Ese fue el inicio de podernos encontrar, mirarnos y decir qué estamos logrando. Porque en este congreso, después de este congreso, nosotros como tejido articulado, logramos algunas conquistas a nivel de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Con el municipio de La Paz, que fue el que más apoyó en este congreso, se logró el reconocimiento de un programa con fondos, ¿no? El programa de cultura viva comunitaria con fondos para que se puedan trabajar en los barrios periurbanos de la ciudad de La Paz. Con arte, por supuesto, con investigación, con cultura, con comunicación. Entonces, ahí participamos, trabajaron en los macrodistritos de La Paz. Posteriormente a esto se reconoció el 22 de mayo como el Día de la Cultura Viva Comunitaria, porque fue por esas fechas que se hizo el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Como Bolivia, empezamos a hacer la articulación, primero interna, porque para el Congreso, si bien nos juntamos varios grupos, no habíamos pensado en una articulación, sino estábamos empezando. Entonces, a partir de aquellas conquistas, porque la idea era demandar al Estado que el 0.1% sea para cultura y el 0.01% para cultura viva comunitaria, presupuestos que pueda asignarse desde el Estado, fondos en los que las organizaciones, los espacios culturales participarían como espacios de cogestión, como espacios de coparticipación. Entonces, y en La Paz se logró eso, ¿no? Que tengamos un programa que trabaje lo de cultura viva, que reconozca el 22 de mayo como el Día de la Cultura Viva Comunitaria en el Departamento de La Paz, en el municipio de La Paz. Posteriormente logramos lo mismo, no presupuesto, pero sí el Día de Cultura Viva Comunitaria en la ciudad del Alto. Entonces fuimos caminando, a partir de aquello logramos articular también con compañeros y compañeras de Tarija, de Sucre, gente de Cochabamba, gente de Santa Cruz, de otros departamentos. Entonces fue creciendo esta red, ¿no? No se quedó en La Paz y el Alto, sino fue a nivel nacional. Y la intención es poder articular mucha más gente que pueda participar. Entonces el tejido ya lleva como 9 años, ya vamos a ir al 10º año de trabajo articulado entre las diferentes organizaciones. Cada departamento, cada región, por así llamarlo, tiene su propia organización, tiene sus propias necesidades, problemáticas y prioridades, ¿no? Entonces, pero la idea es que en cada región podamos lograr tener una ley municipal de culturas, podamos acceder a unos presupuestos, podamos disputar ese espacio con las autoridades locales, ¿no? Para hacer la cogestión especialmente. Eso hasta ahorita hemos estado trabajando. Sin embargo, bueno, fue fabuloso, por lo menos en La Paz, contar con gente que habíamos conocido en el camino, que nos ha ayudado a trabajar, a caminar. En La Paz se hizo la primera ley, la ley 265, que es la ley de fomento, promoción, protección y salvaguarda de la producción artística y cultural. Es una ley que reconoce también el trabajo de cultura viva comunitaria, estamos en la ley también. Entonces, este trabajo también lo están haciendo en Tarija. Por ahora es el tejido que está promocionando mucho más fuerte ese trabajo, está articulando, está haciendo gestión en el municipio. En Sucre están intentando trabajar, en Villazón están igual, en Tupiza, y bueno, pues ahorita el más articulado está aquí en La Paz. Trabajamos, por ahora, por la pandemia tuvimos que reunirnos virtualmente, la virtualidad llegó hasta esos niveles, pero sin embargo hay una relación de confianza entre la gente que somos parte del tejido al intento de jugar el pasanacu. El pasanacu es una forma de ahorro que tenemos aquí en nuestra cultura, en la cual tú pones un monto de dinero y hay una persona que lo recolecta y se va repartiendo, ¿no? Sin cobrar intereses ni nada, y lo vamos devolviendo. Entonces, esta manera de hacer economía alternativa la practicamos en el tejido, ¿no? Para que sea un fondo que nos ayude a soportar también los problemas económicos que puedan utilizar los grupos, los colectivos, este fondo para hacer algunos arreglos y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacemos eso como tejido, como un espacio de compartir, un espacio de crear una relación. Por otro lado, hacemos acciones articuladas, acciones en sentidos de reciprocidad, colaborándonos entre nosotros en los diferentes barrios, desde las características que tiene cada organización, ¿no? Algunos hacen, ya les decía, trabajan en comunicación, en educación, otros trabajan específicamente con lo artístico. Entonces, en diferentes campos y vamos fusionando, vamos haciendo un proceso de complementariedad para trabajar, ¿no?
Gracias, Ivette. Pues aquí hemos estado conociendo el camino corrido, el tejido de Cultura Vida Comunitaria, con una de las organizaciones que viene caminando desde hace años, Fundación Inti Paxi, la voz de Ivette Sarabia. ¿Nos podrías decir, Ivette, qué significa Inti Paxi y el arte, cómo recorre sus venas de su organización, ¿no? ¿Cómo recorre los caminos con las diferentes personas que con las que trabajan, con las que habitan?
Bueno, nosotros como organización hemos nacido hace 18 años atrás, ya 19 va a ser. Inti Paxi, bueno, el nombre en realidad es Comunidad Inti Paxi, pero por cuestiones legales, formales con el Estado, terminamos poniéndolo en fundación. Inti es en aymara quechua, quiere decir sol, y Paxi es en aymara, que quiere decir luna. Refleja un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Lo masculino, lo femenino, complementados para hacer una gran comunidad. Trabajamos a partir de la pedagogía de la memoria, trabajamos mucho sobre memoria viva, sobre la reconstrucción de nuestra historia, de los hechos, mirando nuestros contextos, mirando nuestras problemáticas, trabajamos mucho con jóvenes, con niños. También hacemos arte, trabajamos mucho con educación popular, porque lo que queremos es que las personas, los jóvenes y los niños con los que trabajamos puedan hacer una reflexión crítica, ¿no? De su rol en esta sociedad, qué acciones, qué han hecho en la construcción de este mundo en el que estamos viviendo, cómo ellos aportan, cómo ellos se sienten. Entonces, a partir de eso hacemos el trabajo con los niños pequeños, apoyo educativo, con la metodología del memoriarte, le llamamos nosotros. Trabajamos mucho esto de recuperar nuestra historia, nuestra memoria, para que no se borre ni se olvide, ¿no? Usamos el arte para fortalecer su identidad, su autoestima, porque creemos que el arte nos ayuda a hacer procesos de transformación. Si bien trabajamos, yo qué sé, en temas conceptuales, discutiendo, debatiendo, haciendo nuestras propias verdades con la educación popular, la parte de sensibilidad, de llegar a lo emotivo, es el arte, ¿no? A través del arte logramos generar en las personas esto de los sentimientos, ¿no? Los sentipensantes, cómo siento y cómo pienso, cómo puedo actuar a partir de eso, porque muy poco tiempo tenemos con este ritmo de vida de sentarnos a reflexionar de lo que estamos haciendo, cómo aportamos, cómo cambiamos las diferentes situaciones. Entonces es importante utilizar el arte para generar estos procesos de reflexión, de análisis, de transformación, que cuestione, que proponga, que genere relaciones, que nos muestre, incluso que rescate nuestros valores culturales, porque lo cultural es como una transversal en nuestro trabajo, está presente porque nos está diciendo cómo organizarnos, cómo vivir. Entonces, a partir de eso, nosotros trabajamos por eso con los niños, en el apoyo educativo y la Escuela de la Memoria, con niños y jóvenes, que es un espacio de formación para fortalecer los liderazgos. Trabajamos con actividades masivas o actividades como ferias, encuentros, trabajamos con comunicación, también tenemos un programa de radio en la Huaynatambo, aquí en Bolivia, que se llama Memoriarte, que trata de reflejar un poco estas reflexiones y que cuente las historias también de la gente, porque todos hacemos historia. Y entonces lo que queremos es mostrar esas historias silenciadas, esas historias ocultas, que no se visibilizan, ¿no? Solo están los importantes en los libros de historia, y por debajo no está mirándose quiénes más han trabajado, quiénes han hecho esa construcción. Y un poco esa es la idea del programa y del trabajo que hacemos. También hacemos producción, nosotros elaboramos pancitos, un poco también haciendo la revolución desde ahí. La panadería se llama Masas Rebeldes. Masas representa la masa, el pueblo. Rebelde, el pueblo siempre es rebelde, siempre está revolucionando, siempre está transformando. Un poco hemos hecho esta analogía, ¿no? De la panadería con el trabajo. Y la idea es que desde lo que tiene que ver con la alimentación podamos promover también el rescate, el uso de nuestras harinas tradicionales, de nuestros productos tradicionales, culturales, que aportan muchísimo en alimentos, en minerales, en vitaminas, y pueden ser más nutritivos de lo que la gente ha dejado de comer, ¿no? Entonces va en esa línea un poco el trabajo. Estamos haciendo esto por ahora, veamos cómo se pinta. Pero también este año hemos incursionado a hacer un trabajo de reinserción social en centros penitenciarios. Nos hemos dado cuenta que es una población totalmente olvidada y muy vulnerable, muy estigmatizada. Algunos, un dato muy interesante en este proceso es que del 50%, ni siquiera el 50% tiene sentencia, son gente que está con detención preventiva, entonces necesitamos hacer un trabajo más intenso. Entonces, eso es lo que estamos ahora trabajando nosotros ya aquí en el Alto. 18, 19 años cumplimos este 21 de marzo, de estar trabajando incansablemente con la gente, con jóvenes, con niños, con padres, profesores.
Gracias, Ivette. Es realmente lindo escucharte, escucharnos, porque además compartimos estos caminos y estas miradas, ¿no? Desde Cultura Viva Comunitaria, no solo aquí en Bolivia, sino a nivel latinoamericano, y en esta intención de querer también dar a conocer todo este proceso que se está viviendo y fortalecer, ¿no? Al mismo congreso que se va a llevar adelante en Perú este año.
Bueno, a nivel de Cultura Viva Comunitaria en Bolivia, el tejido de Cultura Viva Comunitaria, nosotros, bueno, estamos preparándonos especialmente para ver nuestra participación en el Congreso Latinoamericano, que va a ser en octubre, ¿no? Tener una delegación que pueda llegar al Congreso y que pueda aportar en discusión, en debate, porque es un espacio de encuentro donde podemos conversar de nuestros problemas, que son casi los mismos, con diferentes características por el contexto, pero en el fondo son los mismos. Entonces, un poco va en esa línea de prepararnos y ver cómo podemos seguir trabajando y cómo podemos aportar en las narrativas, en las discusiones a nivel latinoamericano, por un lado. Por otro lado, como tejido, hemos dicho que vamos a aportar y ver cómo se puede hacer la ley macro sobre cultura viva comunitaria a nivel Bolivia, porque ya tenemos una municipal que es muy, muy local, pero habría que ver de cómo se aporta, porque se va a construir acá en Bolivia esta ley marco. Estamos intentando cómo se hacen las gestiones con el gobierno, en este caso, y con el Ministerio de Culturas. Por otro lado, es el fortalecer nuestras articulaciones, fortalecernos a nosotros, porque realmente la pandemia ha golpeado a muchos y muchas totalmente. Entonces, lo que queremos hacer es apoyarnos, ver cómo articulamos, ver cómo hacemos apoyos colaborativos entre nosotros para seguir creciendo y manteniéndonos. Porque al final es la red, ¿no? Un espacio de apoyo, de complementariedad, de reciprocidad, de construcción colectiva para ampararnos, para cuidarnos, y es lo que queremos hacer. A nivel latinoamericano, pues nos toca participar del Congreso de Cultura Viva Comunitaria en octubre en Perú. Listo, un abrazo a ustedes y muchas gracias, Víctor. Un abrazo hasta allá, México. Algún rato estaremos por allá. Listo, gracias a ustedes. Un abrazo. Ya nos estaremos comunicando entonces. Chao, chao.
Gracias, Ives. Chao, chao.
Artes para respirar.
¿Qué te parece? Estábamos con este tema maravilloso que nos han enviado de Guadalupe Urbina, toca el tambor y la orquesta de las selvas tropicales, la cumbia de la niña. Este tema lo ponemos porque además es un homenaje, ¿no? Ha surgido del homenaje a la memoria de la infancia y es una canción que de alguna manera en varios lugares cuando la escuchas nos da una emoción para poder tomar también conciencia de cómo todas las niñas, niños son resilientes, ¿no? Como también son capaces de sobrevivir a todas las cosas que vivimos en este mundo tan, tan extraño, ¿no? Y además que armoniza con toda esa conexión que se tiene con la naturaleza. ¿Qué te parece, Víctor?
Sí, sí, es un llamado, ¿no? En este caso a las niñas, a las mujeres, de esa conexión natural que se tiene, pero también a no perder esa niña interior, ¿no? De no perder esa conexión que desde niña siempre se tiene por la curiosidad, por el amor a la tierra, que a veces cuando va uno creciendo como adulta, se pierde, ¿no? Entonces es como tratar de... Es ese mensaje que nos pone en la voz y en el ritmo, pues, de Guadalupe Urbina y toca el tambor y las selvas y la orquesta de selvas tropicales para seguir estando en eso. Y con eso que dice ahí, no hay nada mejor que estar en el camino del cielo a la tierra, ¿no? Y del cielo al suelo, ¿no? Es como ese amor al territorio y esa defensa del territorio que empieza con hacer acciones puntuales y pequeñas, ¿no? Entonces es esa invitación a acercarnos y estarnos abrazándonos, ¿no? De esa forma. Sí, agradecemos a las radios que en este programa se han unido para la transmisión de este programa de Arte para Respirar, una producción que viene desde el Festival por la Diáspora para Respirar y todas las organizaciones que lo acompañan, ¿no? En esta radio es Red de la Diversidad, Huaynatambo, Sipastambo y Embatirenda de Bolivia, Aler Satelital, Radio Semilla en Argentina, La Coyotera Radio en México. Gracias a todas ellas, y también pueden encontrar este programa y podcast en la página web del festival, que vendrá ahí anotado.
Claro que sí, ha sido un gusto, Víctor, nuevamente compartir. Ya nos estaremos reencontrando en la próxima emisión de Artes para Respirar, y agradecerles a quienes nos acompañan y nos escuchan mediante las diferentes radios y